Bueno, mis queridos amigos, es evidentemente un inmenso placer para mí volver a este lugar, volver a veros a todos vosotros. Es inmensamente agradable y de paso volver a esta mejor tierra del mundo, a la mejor tierra del mundo, aunque poquito me parece que esta vez voy a ver de ella. Pero ese poquito, pues siempre, emotivamente, siempre significa mucho. Lo que me había propuesto hacer no es una sinopsis o una síntesis del libro. Ya están disponibles por diversos lugares varias síntesis y no creo que fuera lo más provechoso. En lugar de ello, voy a hacer un comentario un poco desde fuera del libro, por decirlo así. Y quería plantear tres temas conexos entre sí. Primero, algunos hitos de mi itinerario intelectual, al cual se ha referido Manuel ahora mismo, que creo yo que ilustran el porqué de mi actual vocación como filósofo jurídico en esa consagración de un jusnaturalismo especial. Lo segundo que quería era señalar tres aspectos de la concepción del derecho que se proponen en el libro. Y lo tercero, quería defender, pero veremos si eso se puede hacer o quizá en el diálogo posterior, la relevancia jurídica de la propuesta que se contiene en la obra y particularmente su relevancia forense, como creo yo que puede entenderse que ese tipo de propuesta tiene un ensamblaje con la obra de la jurisprudencia y de órganos no solamente jurisdiccionales en sentido estricto, sino también cuasi o para jurisdiccionales. Empiezo con lo primero. Evidentemente no se trata aquí de recapitular mi trayectoria intelectual, que lo acaba de hacer Manuel, pero sí decir cómo arrancó esta trayectoria, esta carrera intelectual, que no fue por la filosofía, ni por supuesto por el derecho, sino que fue por la filología clásica, que fue mi primera vocación. Bueno, o sea que el derecho es la tercera. Cuando yo contaba con 15, 16, 17 años, bajo la guía de mi maestro, el profesor Francisco Rodríguez Adrados, yo me propuse estudiar filología clásica. Lo que pasa es que después las sirenas de la filosofía sonaron más fuerte y di un viraje y finalmente nunca llegué a estudiar filología clásica. Pero aunque nunca estudié la especialidad de filología clásica, por libre sí seguí algunas asignaturas en el primer año de la Facultad de Filosofía y Letras y concretamente el curso de lingüística indoeuropea que impartía el profesor Adrados, mi maestro. Lo que más me interesó allí, más allá de las particularidades del indoeuropeo, era la teoría lingüística en sí, la lingüística estructural, a la cual Adrados, por supuesto, hacía referencia, nos habló ya de la obra de Saussure, del curso de lingüística general, y fue quizá esa temática más abstracta de la lingüística general la que más me atrajo. Quizá eso marcaba que mi vocación era más a estudios de carácter más general y más abstracto. Finalmente se concretará en la filosofía. Muchísimos años después, en los años 70 y 80, durante un periodo, o más bien en varias ocasiones, yo opté por consagrarme prioritariamente a la filosofía del lenguaje, filosofía analítica del lenguaje. Y hago esta aclaración porque evidentemente también hay otras filosofías del lenguaje, como la de Heidegger, en su modo también hace una filosofía del lenguaje, u otras, la de los franceses, la gramatología, de Grammar, en fin. Bueno, yo con todo eso nunca he tenido nada que ver. Lo que pasa es que a mí la filosofía analítica del lenguaje que yo estudiaba y que yo en la cual, a la cual yo me dediqué, me resultaba insatisfactoria porque era excesivamente abstracta, en el sentido de que no tenía en cuenta para nada la lingüística. Estos filósofos del lenguaje no leían a los lingüistas, no conocían la lingüística, ni les importaba. Entonces, todas sus elaboraciones, la tricotomía entre pragmática, semántica y sintaxis, las célebres dualidades de sentido y referencia, de notación y connotación, sujeto y predicado, todo ello era abstracto y seguramente aplicable a sistemas de señalización diferentes de los lenguajes humanos. Entonces yo quise hacer una filosofía del lenguaje que abdujera de las enseñanzas de la teoría lingüística, entonces todavía la preponderante era el estructuralismo, abdujera unos principios para hacer una filosofía del lenguaje que se acoplara con la realidad lingüística y no fuera exclusivamente en el aire. Este propósito lo quise afianzar emprendiendo otra carrera más, que fue la de lingüística. Lo que pasa es que no tuve perseverancia. Entonces, la cursé, aprobé el primer año, pero no tuve perseverancia para continuar. Eso sí, me permitió estudiar a fondo y aprenderme casi de memoria el libro de Ferdinand de Saussure en todos sus recovecos y estudiar a muchísimos otros autores, particularmente yo me adherí a la escuela funcionalista francesa, la de André Martinet, con su teoría de la función, el funcionalismo lingüístico. Y todo esto, vamos a ver que tiene una aplicación directa a la concepción del derecho que después he elaborado, que también es una concepción, yo he calificado de naturalismo, racionalismo, esencialismo jurídico, podría llamarlo exactamente igual funcionalismo jurídico. Una de las principales lecciones que yo saqué de aquel estudio fue la nivelación en el lenguaje. Como es bien sabido, Saussure inventó la dualidad entre habla y lengua. El habla es lo que vemos, lo que escuchamos, lo que percibimos de un modo u otro, lo que ahora mismo se está produciendo aquí son actos de habla. En cambio, la lengua no la vemos, no la tocamos, es problemático en qué consiste y dónde está. Es el conjunto de reglas y de pautas con arreglo a las cuales se elaboran el habla, los actos de habla. Es decir, que el habla es una plasmación, materialización, concreción, realización, como lo queramos decir, de la lengua. Pero la lengua tiene una realidad. Si la lengua no existiera, el habla sería simplemente una suma de sonidos que no nos dirían nada. Como somos hablantes del español, otros lo son del lingala o del malgache o del mongol, pues podemos esas hablas correspondientes a esos idiomas, podemos entendernos. Ahora bien, la relación entre lengua y habla es muy complicada, porque el habla, por un lado, tiene que corresponder a la lengua, realizarla, no puede estar totalmente divorciada de la lengua, porque entonces no nos entenderíamos. Pero por otro lado, sabemos perfectamente que la lengua se desvía del habla, que el habla se desvía de la lengua, que el habla contiene incorrecciones semánticas, sintácticas, morfológicas, fonéticas, que contiene anacolutos, lapsus linguae, e incluso que los grados de competencia lingüística de los diferentes locutores es diverso. Evidentemente, el vocabulario, la amplitud de vocabulario que tenemos es diferente. Bueno, luego, posteriormente, los lingüistas han complicado el asunto y han dicho, hay otros niveles intermedios entre lengua y habla, está el dialecto, el registro, el uso, e incluso cada uno tiene, de nosotros tiene su propio idiolecto. Y los que hemos pasado nuestro itinerario por vivir en diversos países de habla hispana y en diversos lugares, hemos sin duda picoteado y tomado un poco de aquí, otro de allá, y cada uno, y a veces tenemos un idiolecto que es un tanto particular o sui generis, ¿no? Bueno, junto a esos dos niveles hay otro nivel todavía más abstracto que la lengua, y es el lenguaje. Igual que el habla es una plasmación de la lengua es una concreción del lenguaje, de lo que tienen en común todas las lenguas humanas. ¿Y qué tienen en común? Pues tienen en común dos cosas. Primero, tienen en común la función de comunicación. Por supuesto, diría Wittgenstein, el lenguaje puede servir para muchas otras cosas. Es un instrumento utilizable para otras cosas que no sean la comunicación, vale. Pero tiene que tener, cumplir esa función esencial. Luego cumplirá las que se quiera. Pero hay otros sistemas de señalización semióticos que también sirven para la comunicación. El segundo rasgo de los lenguajes humanos, tal como lo analiza Martine, es la doble articulación, unidades mínimas distintivas y unidades mínimas significativas. Y esa doble articulación es la que permite al lenguaje humano, a las lenguas humanas, transmitir un número potencialmente infinito de mensajes sobre una cantidad potencialmente infinita de temas. Y, por otro lado, otro rasgo común es que esos elementos mínimos de significación están ensamblados en el mensaje unos con otros mediante la funcionalidad. Lo que los ensambla, lo que los pone juntos, es el cumplir cada uno una determinada función en la cadena sintáctica. Bueno, esa tricotomía de niveles yo la voy a aplicar al derecho. Y en el derecho voy a señalar no tres, sino cuatro niveles. Y es una, yo me inspiro en la teoría lingüística, pero evidentemente lo que hago ahora es una extrapolación ya directamente al ámbito jurídico. Un primer nivel, el más abstracto de todos, es el derecho en sí. Y en la segunda parte voy a decir qué es lo que creo que es ese derecho. Un segundo nivel es el ordenamiento jurídico. El derecho en sí es el mismo en el caso de Hammurabi, el derecho romano en la época de Caracalla, el derecho de la Revolución Francesa o el derecho español actual. El derecho en sí continúa. Pero el segundo nivel, que es el ordenamiento jurídico, evidentemente varía completamente. Es completamente diverso y es relativamente poco lo que tenemos en común, quitando algunos conceptos muy abstractos, muy generales, con el código de Hammurabi, por ejemplo. El tercer nivel es el cúmulo de situaciones jurídicas, que no es solo el ordenamiento jurídico, es el resultado de ensamblar o aplicar el ordenamiento jurídico a los supuestos de hecho que hay en la sociedad. De esa aplicación resultan un conglomerado, un cúmulo o conjunto de situaciones jurídicas, la mayor parte de las cuales son individuales. Por ejemplo, que a cada uno de nosotros le es lícito estar hoy participando en este seminario. Es una situación jurídica especial y estamos lícitamente ocupando en posesión de este cuarto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. Bueno, es una situación jurídica singular que no está en el ordenamiento jurídico, pero que resulta del ordenamiento jurídico aplicado a los supuestos de hecho. Y el cuarto nivel, todavía por debajo, es el conjunto de conductas o actuaciones de los individuos y los grupos que forman una sociedad en la cual está vigente un ordenamiento jurídico. Y tiene que haber una cierta relación. ¿Qué pasa si ese conjunto de comportamientos de los grupos individuos de una sociedad está en absoluto divorcio, en completa oposición al ordenamiento jurídico? Bueno, pues yo ahí sigo a Kelsen, que es que ejerce en mí una fascinación. Es decir, yo soy poco seguidor, evidentemente, de las ideas de Kelsen, pero creo que ningún filósofo del derecho me ha influido tanto, ni remotamente tanto, como Kelsen. Tengo una verdadera adicción a leer y releer sus obras. Bueno, pues cuando Kelsen dice que un ordenamiento que careciera de eficacia carecería también de vigencia, yo le doy la razón. Si se produce ese divorcio absoluto, el ordenamiento deja de ser eficaz, pero deja también de tener vigencia. Hay muchos ordenamientos jurídicos posibles, hay algunos reales. Los posibles no han tenido vigencia ni eficacia, los meramente posibles, nunca. Los reales tienen vigencia y eficacia. Igual que hay lenguas, infinitas lenguas posibles, a las cuales no ha correspondido ni corresponderá ningún habla y por tanto se quedan en el ámbito de los posibles. No ingresan en el reino de los seres de nuestro mundo. Por otro lado, está el problema de saber si esa concordancia relativa, al menos, que exijo entre el conjunto de conductas y comportamientos de los individuos de una sociedad y el ordenamiento jurídico vigente en la misma, también se aplica a los elementos de ese ordenamiento, a las normas. Sí, yo creo que sí. Es decir, que una norma que cayera en persistente ineficacia y a la que las autoridades administrativas, judiciales, no quisieran, renunciaran a hacerla aplicar, también caería en desuetud y, por tanto, acabaría perdiendo no solo eficacia, sino también vigencia. Yo iría más lejos, porque suscribo también la tesis de Joaquín Costa, de que una norma que nunca haya adquirido eficacia, porque haya venido masivamente rechazada ab initio por los sujetos de derecho y tal que ni siquiera las autoridades hayan tenido capacidad o a lo mejor ni siquiera deseo, pero por lo menos capacidad de hacerla respetar, también sería una norma que tendría desuetud ab initio, es decir, que tendría una presunción de validez según el precepto sale promulgado en el Boletín Oficial del Estado, pero inmediatamente después perdería esa validez o vigencia. Bueno, paso a la segunda parte, que es de qué elementos consta el derecho, la teoría que yo propongo, y por tanto consta el ordenamiento jurídico, que mal que bien es una plasmación del derecho en sí. Mal que bien, porque igual que entre el habla y la lengua hay concordancia aproximada, pero también enormes discordancias en los detalles, entre el derecho en sí y su plasmación en el ordenamiento jurídico, hay correspondencia en algún grado, porque si no dejaría de ser un ordenamiento jurídico, pero también hay enormes discrepancias. También el ordenamiento jurídico se aparta de la esencia del derecho, adicionando lo que yo llamo las escorias. Bueno, pienso que el ordenamiento jurídico, como plasmación del derecho, consta de dos elementos. Bueno, yo sé que aquí se ha hablado mucho de las piezas del derecho, es una terminología bien conocida. En la propuesta que modestamente yo propongo en mi libro, considero que hay dos tipos de componentes. Uno es el principal, las normas, y otro, las conexiones normativas. ¿Qué es una norma? En la teoría que yo propongo, una norma es un hecho del mundo, un hecho que consiste en que otro hecho, normalmente un supuesto fáctico, pero puede ser también normativo, posea una de las tres propiedades normativas, que son obligación, obligatoriedad, prohibición, licitud. Sabemos que por el juego de las interdefiniciones podemos tomar una sola primitiva, cualquiera de ellas, pero bueno, esto es un refinamiento lógico del cual aquí podemos prescindir para los propósitos de nuestro intercambio de hoy. El que un hecho posea una propiedad es otro hecho, y esos hechos son los que forman las normas del ordenamiento jurídico. A su vez, los preceptos. A veces se confunde y no hay inconveniente si el contexto lo aclara, precepto con norma. El precepto es un enunciado lingüístico en el cual se expresa una norma. Las conexiones normativas son vínculos por alguna de las conectivas lógicas o por un cuantificador entre normas o entre normas y supuestos de hecho. Y tienen vigencia también, evidentemente. Por ejemplo, que lo obligatorio es lícito. Es una conexión en la medida en que una conducta es obligatoria, también es lícita. Bueno, esto es una conexión que tiene también es también vinculante en el ordenamiento jurídico. Bueno, dejo de lado ahora las conexiones normativas y me limito a las normas. Hago dos clasificaciones de las normas. Primero, por su grado de generalidad y luego por su necesidad o contingencia. Por su grado de generalidad, en lo cual no me voy a extender, las hay generales, particulares y singulares. Normalmente pensamos en las normas como normas generales. Todos tienen obligación de contribuir a las cargas públicas. Pero hay normas singulares que contiene el propio ordenamiento jurídico. Una norma es una situación normativa, pero esa situación normativa está directamente en el propio ordenamiento jurídico. Por ejemplo, cuando la Constitución dice el rey de España es su majestad don Juan Carlos I, establece una norma singular que está en el ordenamiento jurídico hasta que se produce el supuesto de la abdicación, evidentemente, pero que es de carácter singular. Bueno, más importante que eso, muchísimo más para nuestros propósitos, es otro distingo entre dos tipos de normas que son necesarias y contingentes. Las necesarias son aquellas que existen en virtud de la naturaleza misma del ordenamiento jurídico, de su esencia, de su misión. ¿Cuál es esta misión? Bueno, pues como voy a decirlo enseguida, es la misión del bien común. Junto con las conexiones normativas que hacen falta para que el sistema de normas sea provechoso para el bien común, es la gran diferencia entre la lógica nomológica que se propone en el libro y las lógicas deónticas, todas las demás lógicas deónticas por mí conocidas, que en ningún momento marcan como pauta de los axiomas y reglas de inferencia de la lógica deóntica la de que sean adecuados a una finalidad, que cumplan una función, que en mi caso es la del bien común, pero en otros casos no se prescinde de ese tipo de consideración. Bueno, esas son el principio del bien común y sus corolarios, como el principio de no arbitrariedad, los derechos fundamentales del individuo humano, tanto los de bienestar como los de libertad, con diferentes grados de vinculatoriedad y de vigencia entre sí. Esos constituyen ese núcleo de normas que son esenciales y, por tanto, necesarias. Descubiertas en unas circunstancias históricas, pero no inventadas. En segundo lugar están las normas contingentes, que dependen de la voluntad de los individuos, los grupos, las sociedades, que han sido edictadas o instituidas en una sociedad. Digo edictadas o constituidas porque generalmente admitiremos que el legislador edicta normas, que el poder ejecutivo edicta preceptos que tienen, son también lo que se llama ley en sentido material. Si me compartís mi punto de vista realista, la jurisprudencia también tiene una función elaborativa del derecho, no solo decir el derecho, sino también hacerlo, y en el sentido edictarlo. Pero hay otras normas que tienen vigencia, son contingentes, y no han sido edictadas. Por ejemplo, concretamente las normas consuetudinarias. Han sido instituidas, diría yo, por la Convención, y siguen teniendo mucha importancia. Es quizá una fábula eso de que la norma consuetudinaria pertenece al pasado. En el derecho público internacional siguen siendo muy importantes y en el derecho mercantil internacional han cobrado una nueva pujanza, incluso que no tenían antes. Bueno, de manera que todas esas normas son contingentes y con eso termino la clasificación de las normas. Y paso al tercer punto, de esta segunda parte, que es ¿para qué sirve el derecho? Es que sirve para algo. ¿Por qué han instituido derecho las sociedades humanas? Bueno, una de las cosas que yo digo en el libro, quizá muy audaz, supongo que será de las más controvertidas y problemáticas, y es que yo veo una continuidad entre el derecho de las sociedades humanas y la normativa de sociedades no humanas. En realidad veo una enorme continuidad entre la sociedad humana y las no humanas. O sea, yo creo que somos una especie de mamíferos con algunas características, claro, los leones también tienen otras características. Y bueno, por gusto he estado leyendo cosas sobre la mirmecología, porque solemos pensar por similitud de la sociedad humana con sociedades de primates. Pero hay muchísimas diferencias. Hay un científico social norteamericano de origen ruso, Peter Turchin, que ha elaborado el concepto de ultrasociedad, muy interesante, de la teoría de la evolución cultural, y considera que las sociedades humanas, en cierto modo, guardan más parecido con las otras sociedades de mamíferos superiores con las de ciertos insectos sociales. Y solemos pensar que los insectos actúan por puro instinto. Y hay un leí un artículo con gran deleite, guardianes de seis patas, de cómo en algunas sociedades de hormigas, aunque generalmente se cumple el orden, se cumplen las normas, a veces se infringen y hay un cuerpo especial de guardianes encargados de velar porque se cumplen y castigar a los incumplidores. Bueno, pues podríamos pensar, la sociedad humana ha instituido el derecho pues como ha instituido el circo o el fútbol. Pues, ven ahí. Es una contingencia. Podía no haberlo instituido. O quizá para lo ha instituido para un fin, pero vaya usted a saber para cuál. Bueno, yo pienso que lo primero, yo personalmente no he logrado imaginar una sociedad sin normas. Porque somos individuos. Si ya las hormigas tienen cada, más de lo que creemos sus pequeñas particularidades en su capacidad mental rudimentaria, nosotros tenemos enormes diferencias. Cada uno, somos muy parecidos todos, quizá más de lo que creemos, pero también hay muchísimas diferencias entre nosotros, el modo de ver las cosas, el modo y por supuesto nuestra voluntad. Sin normas, este acto no podría tener lugar. No podríamos, la sociedad humana no podría convivir ni cooperar. Entonces, por eso existen las normas, por eso existe el derecho. Y si es así, ¿cuál es el fin del derecho? El mismo que el de la sociedad. ¿Para qué existe la sociedad? Bueno, pues la madre naturaleza a los animales les ha marcado dos nichos ecológicos diferentes, alternativos. La vida solitaria y aislada y la vida social, la socialidad. Hay especies sociales, naturalmente sociales, como nosotros. No puede haber un Robinson Crusoe. Hay especies que son, por naturaleza, de vida aislada. Y hay especies que tienen las dos variedades. Bueno, ¿para qué se ha escogido cualquiera de estos nichos la naturaleza? Bueno, yo sé que los darwinistas, que son la abrumadora mayoría, dirían para nada, no hay finalidad en la naturaleza. Como yo soy lamarckiano, pues creo que sí hay teleología y creo que la vida tiene una tendencia que es la propia vida. La vida no existe para otra cosa, la vida existe para vivir. Eso que dice Wittgenstein en el Tractatus de que el sentido mismo de la vida es la propia vida. Bueno, yo le doy esta orientación y es que el vivir, la socialidad, nos la marca la naturaleza para un fin, solo un fin, que es la mayor cantidad y calidad de vida del conjunto que formamos, social, porque también hay una vida colectiva, una cantidad y calidad de vida de la colectividad y de cada uno de los individuos que forman esa sociedad, con la única restricción de que hay, empero, sacrificios, siempre y cuando sean no arbitrarios, justificados y necesarios para esa cantidad y calidad de vida en común. Ese es el fin. Ese fin se puede sintetizar en una locución, como yo lo hago, del bien común. El bien común que encierra muchas cosas, ¿no? Ese bien común que yo no quiero, no es que renuncie a hacer cualquier tipo de aclaración sobre el bien común, pero yo entiendo que yo aquí me sitúo como filósofo del derecho, en el plano de la filosofía jurídica. Y el plano de la filosofía jurídica no debe usurpar el de la filosofía política, el del politólogo, el del sociólogo. Yo creo que es eso que condensadamente llamamos el bien común, lo que la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana ha llamado desde el año 1905 en la famosa en una famosa sentencia de ese año, que como el public welfare, el bienestar público. Bueno, yo creo que son nociones aproximadamente iguales, aunque habría un matiz, y es que el bien común, yo diría, siguiendo a Santi Romano, es bien conocido que Santi Romano considera que también cabe hablar de derecho, no solamente de la sociedad en su conjunto, sino de las asociaciones, de su obra de hace un siglo, ¿no? Este año se cumple un siglo, 1918. Pues, claro, en esas asociaciones no se hablaría del bienestar público, pero sí del bien común. Él lo aplicaba incluso a las asociaciones de malhechores, que tienen que tener de todos modos unas normas internas y unos objetivos internos que alcanzar. Si ellos en la medida en que la casa se descompone por pugnas internas, la propia asociación se disgrega y pierde su razón de ser. Bueno, pues creo que con esto completaría este tercer apartado
Segundo. Ah,
y me
ya cinco,
parece.
cinco minutos.
Y bueno, pues lo que me queda es nada menos que la relevancia jurídica de esta teoría. Y como coleccionista de sentencias y de casos, pues lamentablemente he dedicado poca atención a la jurisprudencia española o de habla hispana, quizá por facilidad o porque se ha dado así. Me he dedicado mucho más a hacer un historial de sentencias sobre todo de la Corte Suprema, porque nos ofrece la imaginación de la Corte Suprema para extraer de las enmiendas de la Constitución consecuencias que evidentemente no hay, es imposible extraer de ella. Verdaderamente ha sido una jurisprudencia creativa que se extiende hasta hoy, muchas veces para mal, porque la famosa jurisprudencia Lochner entre 1897 y 1937 aproximadamente, aunque hay una fisura de una sentencia del año 34 que introduce una quiebra, pero fue una jurisprudencia muy conservadora. Con todo, esa jurisprudencia creó derechos que no estaban en ninguna de las enmiendas de la Constitución. Por ejemplo, el derecho a la privacidad, la libertad de asociación, estaba la libertad de reunión, pero no la de asociación, la libertad contractual, que utilizó para mal, para decir libertad contractual y, por tanto, las autoridades públicas no pueden restringir, cual es un absurdo, porque desde el Código Civil, desde el Derecho Civil de la Antigüedad, sabemos que los contratos están regidos de todos modos por unas pautas que son de obligado cumplimiento. En ese margen está, por supuesto, la autonomía de la voluntad de los contratantes, ¿no? Bien, pero mi visión es que evolutivamente considerada esa jurisprudencia tiende a humanizar el derecho, tiende a la postre, con titubeos, desde luego, a introducir el principio del bien común y, por tanto, de los derechos fundamentales del ser humano, de los derechos individuales que se desprenden de ese bien común. Lo mismo he estudiado un poco la jurisprudencia del Conseil Constitutionnel francés, que es un órgano, como sabéis, mucho más político, ¿no? Dentro de los tribunales constitucionales es un poco sui generis, porque en 1958, la Constitución del 58, no fue concebido como un órgano tribunal constitucional, pero la famosa decisión del 16 de julio de 1971 marcó una verdadera mutación de la Constitución francesa. Hay dos constituciones francesas de la Quinta República. Una, la que los colaboradores del general de Gaulle elaboraron en el año 58 y aprobó el pueblo francés en plebiscito, bastante poco liberal, relativamente poco democrática, muy conservadora, y otra, mucho más abierta a los derechos individuales, por lo menos los de libertad, con aquella decisión del Consejo Constitucional del año 71. He seguido también la jurisprudencia de un órgano diferente, que es el Conseil d'État, el Consejo de Estado, que, como sabéis, es el Tribunal Supremo de la jurisdicción contencioso-administrativa francesa, que está totalmente separada de lo que los franceses llaman le juge judiciaire, porque primitivamente formaba parte de la administración, luego se emancipó, pero forma una entidad totalmente aparte, que ha creado un montón de derechos que el legislador, el constituyente no había creado, el legislador no había creado, y ha sido una instancia jurisdiccional la que los ha creado. Y mi tiempo está agotado, pero querría suscitar vuestra curiosidad con un caso de hace 2 meses, que es la decisión de la Corte d'Assise de Milán sobre el caso de Marco Cappato. Y os invito a que lo veáis en una emisión televisiva, cuya frecuentación aconsejo vivamente a todos los que se interesen por el derecho penal, que es Un giorno in pretura, que se puede visualizar. Se busca este enlace, Un giorno in pretura, y abonándose puede uno visualizar todos los juicios desde hace un montón de años. Juicios con tribunal de jurado, según es la ley italiana. El caso de Marco Cappato se refiere a un hecho de suicidio asistido. Fabiano Antoniani había sufrido un accidente automovilístico. Por favor, sed muy prudentes en el automóvil. Había sufrido por una imprudencia un accidente automovilístico que lo había dejado tetrapléjico, con un dolor absolutamente insufrible que no podían calmar la morfina ni todos los calmantes que se le daban, y ciego. Apenas tenía un poco de movilidad en el cuello. Bueno, pues el político radical Marco Cappato lo ayudó, lo llevó en un coche especial, una camioneta especial, porque tenía que ir tumbado, claro está, a Suiza para la práctica del suicidio asistido. Por primera vez en la historia de Italia, unificada en el año 1861, un tribunal penal concluye el juicio sin absolución y sin condena, con una ordinanza, que se dice en italiano, que es una cuestión de inconstitucionalidad, sobre el artículo 580 del Código Penal italiano, ese artículo que prohíbe la ayuda al suicidio. El código es del año 30, 1930, no ha sido modificado, por lo menos en ese artículo. Y aquí hay que ver el juicio. Hay una diferencia radical, no hay acusación. Claro, eso en España no podría suceder, porque en España no puede haber juicio penal sin acusación. Pero claro, aquí tenemos eso que muchos aplauden y que yo veo con enorme recelo, que es la acusación popular. Y aquí, evidentemente, la Asociación de Defensa de la Familia, existe en Italia, Associazione in Difesa della Famiglia, habría sido acusación popular. Allí no había acusación. Ninguno de los allegados, que por supuesto habían colaborado, acusaba. Y la fiscal pedía la absolución, la fiscal Tiziana Siciliano. El tribunal no ha seguido a la fiscal. La fiscal invocaba el principio de la dignidad humana, que te gustaría a ti muchísimo, por la carta. No tiene a qué agarrarse en el texto de la ley. Entonces se agarra al, dice, secuestro a un uomo, citando el título del libro de Primo Levi, y se agarra al principio de la dignidad humana, de lo cual se deriva la inaplicabilidad, inexequibilidad del artículo 580 del Código Penal. Pero el tribunal no la sigue. Como no hay acusación, pues bueno, no puede, sino que plantea una cuestión de inconstitucionalidad por un argumento totalmente diferente, porque ella había dicho: no estoy defendiendo el derecho al suicidio, estoy defendiendo el derecho a la vida digna y a no sufrir una vida cuando esta no es digna. No son sus palabras exactas, yo parafraseé un poco. El tribunal no sigue por ahí, sino que lo que dice es que por la Constitución italiana, por su sentido del 1947, por su sentido personalista, a diferencia del ordenamiento jurídico de 1930, que tenía un sentido en cierto modo colectivista, este de ahora es personalista y por tanto la vida humana es perfectamente disponible y por tanto colaborar al suicidio, inducir al suicidio debe ser delictivo, afianzar la determinación de suicidarse debe ser delictivo, pero colaborar en el suicidio. Bueno, yo el argumento del juez entraría dentro, sería aceptable para el positivismo jurídico. El argumento de la fiscal, yo creo que no veo como ningún positivista jurídico, ni difícilmente un pospositivista que quiera conservar o mantener algo del positivismo jurídico puede asumir, ¿no? Yo creo que el argumento de la fiscal es tremendamente justnaturalista, solo que como en la cultura jurídica de hoy no se puede decir invocar el derecho natural, pues se invoca por una vía perifrástica o a través de un procedimiento un poco disimulado, como se debe dar a la dignidad, una dimensión que los redactores de la Carta Europea de Derechos Humanos no tenían, porque en Francia justamente el principio de la dignidad humana se utiliza para todo lo contrario. Se ha utilizado y se sigue utilizando para decir la vida humana es digna, por tanto es sagrada, la sacralidad de la vida, y por tanto todo lo que sea introducir un derecho al suicidio, a la eutanasia, cualquier cosa así, es a la eutanasia activa, está prohibido. La alternativa que tenía en el caso de Fabiano Antoniani, que es la que existe en Francia también, es la eutanasia pasiva, administrarle unos narcóticos que lo sumieran en coma, pero nadie ha vuelto para decir qué se siente y qué no se siente, y dejarlo morir de hambre y sed. Bueno, pues evidentemente Tiziana Siciliano pensó que era infinitamente más humano la otra vía, que era acortar una agonía, ¿no? Bueno, creo que este es un caso un poco anecdótico, si queremos, pero evidentemente de un problema tremendamente actual y que sería un ejemplo posible. Y nada más, con esto termino.
Bueno, pues